Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información del jueves 15 de agosto del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ayer cuando entrevistamos, Víctor, al alcalde, le decía que una radioescucha se había reportado para decirnos que había llovido muy fuerte en Zapotlánejo, que había caído, de hecho, una tromba. Como además el concepto de tromba tiene su propio tecnicismo, digámoslo así, yo dije, déjame ver si es una lluvia severa o es una tromba. En realidad, una verdadera tragedia lo que sucedió el día de ayer en Zapotlánejo, porque hasta estos momentos suman 137 viviendas afectadas, además de dos gasolineras y 8 negocios, tras esta tormenta de la madrugada del miércoles en Zapotlánejo, que provocó el desbordamiento de la presa La Tecata. Es una zona, es una población con vocación textil, hay demasiados negocios, hay muchos negocios que se dedican a la venta de ropa, se le conoce no solo en zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el país. El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, considera que los daños son los más fuertes registrados en lo que va del temporal. Detalla que 5 kilómetros de calles quedaron cubiertos por escombros y materiales que arrastró la corriente, la cual también provocó la muerte de un joven de 20 años. Indica que 10 viviendas presentan daños estructurales y 120 pérdidas en menaje, además que 40 personas fueron ubicadas en el albergue temporal que ayer nos decía el presidente municipal se había instalado en, digamos, en el Instituto del Adulto Mayor. Alistan además la declaratoria de emergencia de manera inmediata. Así es de que el tamaño de los efectos es impresionante. 137 viviendas afectadas, algunas de ellas incluso inhabilitadas.
Y esto todavía no termina, por eso es importante que usted tome sus precauciones, porque además Protección Civil Jalisco informa que son 16 las víctimas mortales que deja hasta el momento la temporada de lluvias en la entidad. Del total de casos, lo que llama mucho la atención es que 13 corresponden a personas que fueron arrastradas por las corrientes de ríos y arroyos, incluido este joven de 20 años ayer en Zapotlánejo. Las otras 3 víctimas de esta lista fallecieron en los últimos días, luego de ser golpeadas, por ejemplo, por rayos, circunstancias que son prácticamente impredecibles, pero las otras, las 13 anteriores, sí se pueden evitar. De ahí el llamado de las autoridades a que si usted veía una crecida de ríos, arroyos, calles inundadas, no se atraviese ni su carro, ni su moto, y mucho menos usted caminando podrá ganarle a la fuerza del agua.
Estudiantes indígenas del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en Colotlán para exigir justicia por la muerte del alcalde electo de Bolaños y además el líder Wirarica Antonio Carrillo, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta desbarrancada. Familiares e indígenas aseguran que las autoridades estatales mienten al afirmar que ambos líderes murieron por traumatismo cranoencefálico en tercer grado producto del accidente. Por lo tanto, exigen que expertos independientes realicen un peritaje y una nueva necropsia a las víctimas con el fin de esclarecer los hechos.
De regreso a la zona metropolitana de Guadalajara, un nuevo socavón apareció en el cruce de las avenidas Providencia y Américas en Guadalajara. Tómelo en cuenta. Debido a su reparación, este crucero estará cerrado a la circulación por al menos 5 días. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar vías alternas para evitar en la medida de lo posible la zona, ya que habrá congestionamientos viales. Les repito, Avenida Providencia y Américas en el municipio de Guadalajara.
Y la Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote de viruela del mono en la República Democrática del Congo, que se propagó por 13 países africanos, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en 2 años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional. ¿Qué significa esto para México? ¿Qué significa esto para el mundo? El día de hoy estaremos platicando con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez.
Y una buena noticia para Jalisco y su economía, el Tequila Express será relanzado el próximo 14 de septiembre. La Cámara de Comercio de Guadalajara y el gobierno del estado indican que el recorrido turístico correrá por el paisaje agavero hasta el pueblo de Tequila. El nuevo trayecto contempla una inversión de 80 millones de pesos por parte del Fideicomiso de Turismo del Área Metropolitana de Guadalajara y más de 200 millones de pesos de la iniciativa privada. El Tequila Express saldrá los viernes, sábados y domingos, y con eso se pretende reactivar la ruta tequilera luego de la situación que se ha vivido últimamente. Pues esto es una muy buena noticia para los pobladores de ese lugar y sobre todo para las empresas y negocios que dependen del corredor turístico del tequila. Es parte de la información que tenemos para usted esta mañana en Buenos Días. Así comenzamos este informativo matutino. A nombre de todo el equipo le saludamos y le agradecemos que nos acompañe en esta ocasión. Lourdes Torres en teléfonos, Víctor Morales en controles, Charlie Flores en Notisistema, Luis Ángel Carranza, Guillermo Cortés como editores de los noticieros Notisistema, y en estos micrófonos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
USAID mantendrá proyectos en México pese a dichos de AMLO.
Reforma.
Acorralan a Corral y CDMX lo deja libre.
Milenio.
Obstruye la Fiscalía Capitalina aprehensión de Javier Corral.
Excelsior.
Fiscalía Capitalina evita captura de Javier Corral.
El Financiero.
TMIP por prisión ante sospecha de delito fiscal.
Estas fueron las portadas de México.
Comenzamos este informativo con las noticias nacionales desde la capital del país. Arturo García Caudillo está listo ya en la Ciudad de México, así que escuchamos con tu reporte. Arturo, bienvenido y buen jueves.
¿Qué tal, Vic? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados continúa su esfuerzo para que las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como Plan C, estén aprobadas lo antes posible estén aprobadas este mes para que en el próximo mes de septiembre ya las comiencen a aprobar en el pleno, pero de las 66 legislaturas, es decir, los que todavía son diputados ahorita están tratando de allanar todo el camino para que tengan los diputados, los próximos diputados, pues trabajo de entrada en su primera semana. Lo de ayer, que anoche aprobaron, fueron dos reformas, una que tiene que ver fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que dejen de ser empresas productivas del Estado mexicano y simplemente se conviertan en empresas públicas del Estado mexicano. Esta es una sola palabra la que cambia, pero la diferencia es muy grande. También buscan con esta reforma darle preponderancia a esas dos empresas del Estado mexicano por encima de las privadas. Pero escuchemos a Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, quien les recordó a los presentes que lo que estaban haciendo lo están haciendo sin revisar, que hacía falta una revisión más profunda.
Nos preocupa que no hay energía en este país. Más de 20 estados ya no pueden crecer, no pueden recibir plantas de industria automotriz, porque no hay electricidad, tan sencillo como eso, porque no han generado electricidad. O sea, hablamos de soberanía, por cierto, hago un paréntesis. Aquí tenemos un problema de soberanía con el narco, que es el autogobierno que hay. Tenemos varios días ahí que no nos dejan vender limones. Pero no hablamos de la soberanía internacional. Y le voy a citar a un directivo de un partido político, no de la oposición. Y a lo mejor estaba ahí mi amigo Braulio cuando reconoció que había un segundo gobierno en este país. No fuimos nosotros, Fue un militante de sus partidos que dijo en el Tribunal Federal Electoral, hay que reconocer que hay un gobierno paralelo. No nos dijimos nosotros. Y ahí está para la historia lo que hice dijo. Entonces, hablan de soberanía, pues si no mandan ustedes, hombre, manden el narco. Esa es la verdad. Y si no, ¿por qué se van mexicanos a Guatemala? Pero volviendo al tema, volviendo a, no, y así lo van a dejar otros 6 años por lo que veo. Volviendo al tema, sí, sí, porque aquí esa de echarle la culpa atrás, pues ya se les va a acabar, pues. A Génesis, ándale, a Génesis.
¿Dónde?
Sí, de Adán y Eva, esperan marihuana.
Va a haber una segunda ronda.
Ahora,
¿sí? Perdón, Rubén. Va a haber una segunda ronda.
En fin, así se puso la cosa, que tuvo que intervenir el presidente de la comisión para pedirle a quienes querían hablar que se abstuvieran porque no estaban en su turno, que tenían que dar posibilidad a que quien estaba hablando terminara de hablar y les dejara de echar en cara pues todo lo que habían dejado de hacer en el actual sexenio. Y pues bueno, la otra modificación que también se aprobó es una para elevar a rango constitucional la prohibición para el uso del maíz transgénico, también para prohibir la minería a cielo abierto y para prohibir el fracking. Y como les decía, pues bueno, estas modificaciones que hacen o que están haciendo, las están guardando, entre comillas, para que ya el próximo mes la nueva legislatura, los nuevos diputados, puedan aprobarlas o revisarlas por lo menos en el pleno y ya, en su caso, aprobarlas. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más información desde la capital del país, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener anoche a Javier Corral, pero Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo impidió y se llevó al expanista. De acuerdo con la información que se dio a conocer por medios de comunicación, Lara acudió al lugar para notificarle a los agentes que no podían hacer efectiva la aprehensión bajo el argumento de que la Fiscalía a su cargo decidió no colaborar, refiriéndose a un oficio enviado por las autoridades de Chihuahua en el que solicitaban 6 días para estar en la Ciudad de México y detener a Javier Corral. Después, entre empujones de agentes, se llevó al morenista, quien se subió a una camioneta color rojo para supuestamente ser llevado a la Agencia 50 del Ministerio Público. La Fiscalía Capitalina no informó sobre el estatus jurídico de Javier Corral o a dónde fue trasladado.
Y Ana Gabriela Guevara respondió el día de ayer a las críticas en su contra por los lujos que se dio durante su visita a París para los Juegos Olímpicos y por la falta de apoyo a los atletas durante la administración. Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me pega la gana. Fue lo que dijo la medallista mexicana, con palabras un poco más fuertes, que como funcionaria ha provocado una gran decepción. Ricardo Camarena nos platica por qué.
Va a salir de la curva y va a salir en la primera posición Ana Gabriela. Ya dejó atrás a Emin Paquetiam. Ahí está Lorraine Fenton tratando de reaccionar. Ana acelera. La sonorense se está escapando. Nadie la va a alcanzar. Ana Guevara se convierte en campeona del mundo.
Dio grandes satisfacciones al deporte mexicano. Se convirtió en un motivo de orgullo. Su llegada al servicio público generó grandes expectativas por tratarse de alguien que conoce, porque vivió los retos y oportunidades de los atletas de alto rendimiento. Pero el desencanto fue tan grande como esas expectativas. Y hoy está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República. Hoy revisamos el caso que mantiene en el ojo del huracán a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Considerada la mejor atleta mexicana, poseedora de récords que al día de hoy no han sido rotos. Hasta hace unos años esta velocista sonorense era un referente del deporte nacional, una de las atletas preferidas. Pero desde su incorporación al servicio público en la actual administración federal como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ha estado inmersa en distintos escándalos. El más reciente, haber sugerido a ganadoras de los Juegos Panamericanos 2023 donar los apoyos recibidos a los afectados por el huracán Otis en Guerrero.
La situación es crítica y el gobierno está trabajando en ello, pero pues creo que es claro el mensaje, la necesidad de sumarnos a ello. El tiempo pues no está fijado en lo que se va a tardar en recuperarse Acapulco, por lo tanto pues tenemos que ser solidarios y en la manera que se pueda ser solidarios con nuestra gente.
La gestión de la sonorense al frente de esta comisión ha sido objeto de señalamientos en más de alguna ocasión. En 2020, la Secretaría de la Función Pública reveló una desviación de recursos federales del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Justificaban gastos a través de empresas que emitían facturas falsas. Ese mismo año fue acusada de ser la autora intelectual de un atentado contra empresarios que la habían acusado de intentarlos extorsionar con el pago de más de 2 millones de pesos. También fue severamente criticada por recortar las becas a deportistas que no obtuvieran buenos resultados en las competencias internacionales, porque dijo, no se estarían otorgando becas nada más porque sí.
No podemos dar becas a discreción solamente por una, retomo la palabra, por berrinche. Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley.
En 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo del presupuesto de la CONADE por 377 millones de pesos. Otro de los escándalos en los que se vio envuelta fue el que involucró a las integrantes del equipo mexicano de nado artístico. Acusaban falta de apoyos por parte del gobierno federal. Para Ana Gabriela Guevara, eran unas mentirosas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensa de su funcionaria.
De las aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones para asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara.
Hoy la ex velocista enfrenta un nuevo escándalo. La Fiscalía General de la República la investiga por irregularidades relacionadas con un manejo anómalo del presupuesto de la CONADE, tras las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Irregularidades presentes en los últimos 4 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni enterado estaba.
Sobre la denuncia no tenía conocimiento, porque la Fiscalía es autónoma. Pero ya me voy a enterar de qué se trata. Pero no sabía. Y pues todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas. Porque si no, no es más que difamación y calumnias.
Entre las irregularidades identificadas destaca el pago por eventos fantasma y el pago a entrenadores que no figuran en ninguna base de datos, que no existen documentos que comprueben su contratación o la construcción de una pista que costó 15 millones de pesos y que en realidad jamás se terminó. Las investigaciones están en curso. El tema, en manos de la Fiscalía General de la República. La velocista, que está nuevamente en la prensa nacional, no por sus méritos deportivos, sino por los escándalos de corrupción en los que se mantiene inmersa desde hace años. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una moción que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino entre septiembre del 2024 y agosto del 2025, al igual que la salida de miembros de su Fuerza Armada hacia otros países. El titular de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy, explicó que el ingreso de tropas extranjeras tiene como objetivo realizar ejercicios combinados que serían necesarios para las tareas de defensa nacional. Dichos ejercicios se realizarán entre el 1 de septiembre del 2024 y el 31 de agosto del 2025. Como parte del programa de ejercitaciones combinadas, al considerar las autoridades esas prácticas como una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas Argentinas. 2/3 de posibles votantes estadounidenses consideran que la situación en Oriente Medio es una crisis importante, según una encuesta de Rasmussen que se conoció este miércoles 14 de agosto. El 89% de los consultados consideran la situación como una crisis, incluyendo al 66% que lo considera una crisis importante, según indica el reporte. Añade que solo 6 de cada 100 de los consultados no considera la actual situación como una crisis en absoluto. Los votantes estadounidenses también creen que el expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump es más hábil que su contraparte demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris para manejar la situación. La encuesta se realizó en medio del conflicto que mantienen Israel y la Organización Islámica Palestina Hamas en la Franja de Gaza, así como también en plena escalada de tensiones entre Israel e Irán. El Poder Electoral venezolano repudió el llamado informe preliminar sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, publicado por un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela calificó dicho documento como ilegal y contrario a los principios propios de la ONU, ya que vulnera los términos de referencia acordados con el Poder Electoral y porque se encuentra plagado de mentiras y contradicciones. Sobre la acción del panel, el órgano electoral señaló que la publicación de un informe no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión compuesta de argumentos falaces y desfigurados, además de calificar dicha acción como una traición a lo acordado. El Poder Electoral venezolano añadió que los integrantes de esta misión también violaron las propias leyes de la ONU sobre las funciones del panel de expertos, que son distintas a las misiones de observación que sí pueden emitir informes. El líder supremo de Irán, Ali Yamenei, lanzó una advertencia contra cualquier forma de retirada o compromiso en el conflicto del país persa con Israel, invocando el concepto de ira divina según informan medios locales. Yamenei consideró lo que describió como guerra psicológica enemiga destinada, según dijo, a presionar a Irán para que reconsidere cualquier plan de represalia contra Tel Aviv. El dirigente afirmó que cualquier retirada, ya sea militar, política o económica, provocaría un severo castigo divino. Sus declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre Irán e Israel, a raíz del asesinato de Ismail Haniyeh, jefe político de Hamas, el pasado 31 de julio durante una visita oficial a Teherán. Mientras las potencias occidentales han advertido a Irán contra cualquier represalia exhortándolo a la moderación, las autoridades iraníes han desestimado las advertencias calificándolas de ilógicas y excesivas. Teherán ha afirmado su derecho a responder al asesinato del dirigente de Hamas sin pedir autorización exterior.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acorralan a Corral y fiscal lo rescata.
El Informador.
Tragedia en Zapotlanejo.
Milenio Jalisco.
Obstruye la fiscalía de CDMX aprehensión de Javier Corral.
Diario NTR Guadalajara.
Tromba deja daños y muerte en Zapotlanejo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, pues escuchó usted el trabajo de Ana Gabriela Guevara. El día de ayer ofreció una rueda de prensa donde se expresó con palabras altisonantes. Por supuesto, fue criticada en redes sociales. Llegó hablando francés, la finísima persona, es uno de los comentarios que emitieron a través de las redes sociales. Lo cierto es que la titular de la CONADE aseguró que su vuelo VIP de París a México lo pagó de su bolsa. Ha trascendido que costó alrededor de 160,000 pesos. Se me hace muy caro porque eso no cuesta viajar a Europa, pero que ese vuelo en lo particular costó 160,000 pesos y defendió que su dinero lo gasta como ella quiera. Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi, y ahí viene la palabra altisonante, gana. No tengo marido, marida, ni nadie que me exija por qué gasto lo que gasto y cómo lo hago. Fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara. Quisimos recordarle exactamente por qué ha estado en el ojo del huracán en la presente administración. Ya son las 6:38 a.m. Comenzamos con la información local. Saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla. José Luis, muy buenos días. Adelante.
Gracias, gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer, luego que ocurre esta fuerte tormenta en el municipio de Zapotlanejo, hicimos un recuento sobre las víctimas que lleva esta temporada de lluvias y nos llevamos una sorpresa. Pero primero, bueno, les platico que este muchacho de 20 años de edad, que este miércoles murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente en el municipio de Zapotlanejo, es la víctima número 13 en lo que va de esta temporada de lluvias. Del total de víctimas mortales, 3 son adultos mayores, 4 son menores de edad y 6 son adultos de entre 18 y 40 años de edad. Ahora bien, de estas 13 personas que les comentaba ayer que han muerto a consecuencia de algún accidente relacionado con las lluvias, 3 han ocurrido en Tlajomulco, 4 en Estatlán, 1 en Tlaquepaque, 1 en Guadalajara, 1 más en Tepatitlán, otro en Zapotlanejo y 2 en Zapopan. En al menos la mitad de los accidentes se debió a posibles imprudencias de las víctimas que intentaron cruzar cuerpos de agua. Es importante recordar casos muy específicos justamente de negligencias que derivaron en el fallecimiento de las víctimas. Por ejemplo, está lo que ocurrió en el municipio de Zapopan con esta joven de 18 años que intentó cruzar el arroyo a bordo de su vehículo y que fue arrastrada con todo el automóvil. Está también el caso de esta persona en situación de calle que dormía en la zona de los canales de la colonia Valle de la Misericordia y que fue arrastrado también por la corriente. ¿Por qué no hablar también, por ejemplo, de este muchacho, de este niño de 15 años de edad, de nombre Leonardo, que jugaba en un arroyo en la colonia del refugio de Zapopan, crece la corriente y entonces es arrastrado por el agua? O también de este muchacho en el municipio de Tepatitlán, que fue arrastrado por la corriente también cuando intentó cruzar con todo y motocicleta un arroyo. Así que bueno, hasta ese momento, ayer a las 11 de la mañana estábamos con 13 víctimas del temporal. Sin embargo, luego recibimos la confirmación por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que indicaba que no son 13, sino 16 las víctimas del temporal. Y es que hubo otras tres en diferentes hechos. Uno de ellos es lo que ocurrió en el municipio de Cihuatlán, donde un hombre falleció en un lugar conocido como La Boquita, donde un hombre de 35 años fue alcanzado por un rayo cuando se encontraba en este lugar bajo una tormenta. Un rayo lo golpea y le quita la vida prácticamente de manera instantánea, eso en Cihuatlán. Y en el municipio de Tomatlán ocurrió algo similar el pasado 7 de agosto. Resulta que una familia se encontraba en un lugar conocido como Tequesquitengo, donde se encontraban reunidas varias personas en una fiesta. Llega un rayo, los golpea un rayo y fallecen en el lugar un hombre y una mujer. Son María Antonia Ríos, de 31 años, y Daniel Pérez Figueroa, de 34. Los dos fallecen a consecuencia de ser golpeados por un rayo y además hay 8 niños de entre 7 y 14 años de edad lesionados. De tal suerte que, bueno, con esas 3 víctimas producto de rayos, estamos hablando de 16 víctimas de temporal en lo que va de este 2024. Desafortunadamente todavía queda lluvia y esperemos que ya se detenga ahí esta lista mortal. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Pues es una lamentable noticia que siga creciendo el número de personas fallecidas por este temporal. Ya nos has explicado cada caso, nos has dicho más o menos cuáles las causas, pero no es posible que en la zona metropolitana de Guadalajara cada lluvia fuerte, José Luis, se convierta en un riesgo para la población.
Sí, la mayoría de las víctimas, por increíble que parezca, han ocurrido en zonas urbanas, Luis. No estamos hablando de arroyos en medio del campo, de zonas agrestes. La mayoría de las víctimas de este temporal, de estas 16 personas, la mayoría han sido en zonas urbanas, donde se supone que tendría que haber más infraestructura, más conciencia, más vigilancia, más de todo, como para que no hubiera fallecimientos, pero no, ciertamente la mayoría son en la zona urbana.
Pues te agradecemos el reporte, José Luis, que tengas excelente viernes.
Jueves.
Jueves, perdón. Ya estoy, ya estoy pensando en el fin de semana, ¿es cierto? Gracias.
Algo y de ganas.
José Luis, es que además es quincena, ¿no?
Todos estamos pensando en el viaje.
A lo mejor cocinar se le van los tomates. A mí me pasó la semana pasada, ¿te tocó a ti?
Bueno, sí, gracias. Claro.
Bueno, José Luis, gracias. Excelente jueves.
Hasta luego, buenos días.
Bien, muchas gracias, muy buenos días. Fíjese que, por otra parte, dirigentes del Partido Acción Nacional y el PRI en Jalisco llamaron a acatar la determinación judicial que confirmó el triunfo de Pablo Lemus en la elección de gobernador. El líder del Partido Acción Nacional en el estado, Juan Pablo Colín, dijo ante los micrófonos de Notisistema, ayer estuvo en el programa político de Mario y Jonás, que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco a favor de quien fue candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal corresponde a la voluntad que los ciudadanos plasmaron en las urnas a través de la votación. Por su parte, Laura Haro, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y excandidata a la gubernatura por Fuerza y Corazón por Jalisco, recordó que ella reconoció el triunfo de Lemus apenas horas después de la jornada electoral y hoy ratifica esa postura al exigir ya una resolución jurisdiccional del Triejal. Yo reconocí desde el 3 de junio, para ser exacta, a la 1 de la mañana, que los resultados no me favorecían. Y en esta democracia hay que aprender a perder, hay que aprender también a ganar con humildad y sumar todas las voces. Por su parte, Pablo Lemus mencionó que las acciones demostradas por Claudia Delgadillo, ex candidata a la gubernatura por la 4T, han sido patadas de ahogado y muestra de inmadurez. Es lo que han mencionado los tres actores políticos en Jalisco, la oposición reconociendo el triunfo de Pablo Lemus y Pablo Lemus calificando a Claudia Delgadillo de no saber perder.
En otras noticias, usted seguramente se dio cuenta que en días pasados se daba a conocer el hecho de que se intentaba incrementar la tarifa del transporte público. Era una petición de los transportistas y hay un pronunciamiento de Jalisco Cómo Vamos. Más adelante se lo daremos a conocer. Mientras tanto, Héctor Escamilla está...
Claudia.
Bueno, vamos con Claudia. Claudia Manuela Pérez está lista ya con su reporte, así que te escuchamos, Claudia. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Pues el saldo afinado, el saldo último, saldo que se da respecto a la tormenta que cayó ayer en la madrugada en Zapotlanejo, es que suman 137 viviendas afectadas. 137, el comunicado oficial del gobierno del estado dice que son 130, pero en la entrevista con Enrique Ibarra, secretario general de gobierno de Jalisco, dice que son 137 viviendas afectadas, además de dos gasolineras y 8 negocios tras la tormenta de la madrugada del miércoles de Zapotlanejo de ayer, que provocó también el desbordamiento de la presa La Tecata. El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, indicó tras realizar un recorrido por la zona que se realizará la declaratoria de emergencia hoy mismo por parte del ayuntamiento de Zapotlanejo para que pues lleguen todos los recursos a esta zona de desastre. Dice que pues ha sido uno de los daños más cuantiosos que se ha registrado en el temporal en esta tormenta en Zapotlanejo. 5 kilómetros de calles, 5 kilómetros de vías llenos de escombros, de materiales que arrastró la corriente, viviendas afectadas, 10 de las viviendas afectadas están con pérdidas de daños estructurales importantes, daños estructurales, y 3 de esas 10 viviendas están inhabitables, no van a poder regresar, tiene que arreglarse todo desde los cimientos de las viviendas que resultaron afectadas, además de la caída de 8 árboles y la afectación a 10 vehículos. Así los daños en esta zona en Zapotlanejo. Escuchamos a Enrique Ibarra Pedrosa.
Estuvimos ahí varias horas con el alcalde, está también, ya te lo mencionaba, instancias del gobierno de la República, como es la Guardia Nacional.
Bluetooth. Perdón, se me desconectó un poquito la grabadora. Vamos a ver otra vez. Aquí está.
Ya, de ahí de Zapotlanejo, como conocido como la Tecata, así se llama ese bordo, de algunas expresiones de giratarios, y se hubo también daños estructurales, aproximadamente 10 piezas.
Licenciado, ¿sería la afectación más grande que se ha registrado hasta el momento en el temporal?
En esta temporada sí, en cuestión de orden material sí.
Perfecto.
La tormenta fue en las primeras horas de este día, hacia las 4 o 5 de la mañana. Hemos tenido la comunicación con el alcalde desde ese momento, y los elementos de protección civil están todavía y permanecerán ahí todo el tiempo necesario. También hay que mencionar, el gobierno de Tonalá envió un equipo de trabajo de protección civil en realidad con su vecino municipio, que es Zapotlanejo.
Bien, detalla que 40 personas fueron ubicadas en un albergue temporal, 40 personas, las demás se fueron con familiares, pero 40 son atendidas por personal del DIF Jalisco y del DIF Zapotlanejo, ahí en esa zona, en ese albergue temporal, y también se informó que 150 elementos de los 3 órdenes de gobierno están en la zona, también hay elementos de la Guardia Nacional resguardando todo lugar para evitar que haya robos, pero están ahí 150 elementos de los 3 niveles de gobierno, principalmente, por supuesto, de protección civil. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Ahí está el recuento de los daños, es lo que menciona el gobierno estatal respecto a las afectaciones que dejó esta tormenta en Zapotlanejo. Bueno, y por otra parte, el Congreso de Jalisco plantea un gasto superior a los 1,000 millones de pesos para ejercerlos el próximo año. La Comisión de Administración y Planeación del Legislativo Estatal aprobó el anteproyecto de presupuesto del 2025 que incluye los egresos y los ingresos contemplados para el siguiente año. El gasto asciende a 1,018 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento de 4.6 respecto a este año. Más del 90% del total sería destinado al pago de nómina y prestaciones de los más de 1,000 trabajadores que tiene el Congreso Estatal, además de la dieta de los legisladores. Sería un total de 918 millones de pesos destinados a este rubro. Por lo tanto, la llamada reingeniería del Congreso que fue aprobada desde el 2023 quedaría nuevamente en el olvido. Para personal de base se considera un incremento salarial quincenal para el primer semestre de 329 pesos en sueldo, 15 pesos para ayuda de transporte y 8 pesos para despensa.
Y bueno, le decíamos en el arranque de este informativo que la aparición de un socavón en la Avenida Providencia de Américas tendrá cerrado por 5 días este crucero a la vialidad y al paso de los automóviles. La aparición de este socavón además generó ya alerta en los vecinos de la colonia Providencia, de quienes temen que haya más fallas en el subsuelo debido a las constantes fugas de agua que aparentemente dicen son provocadas por dos cuestiones en particular: la construcción de tantos edificios y el paso de vehículos pesados para las mismas obras de construcción. De acuerdo con una entrevista que concedió el presidente de Colonias Providencia Norte, Piero Vega, al diario Mural, Providencia tiene más de 70 años y hay más de 1,000 unidades de vivienda nuevas, y además están tronando los drenajes, los tubos de agua. Normalmente se reportan 2 a 3 fugas a la semana. Se solicitó a las autoridades entonces hacer una revisión en las calles de la colonia y de todo el municipio para ver cómo está el subsuelo, si existen más oquedades que pudieran poner en riesgo a la población. Hay que recordar que luego de que se reporta este socavón en el cruce de Américas y Providencia, el CIAPA determinó que tenía 1.5 metros de profundidad, y aunque no hubo daños a vehículos, ya se está reparando, pero habrá afectaciones a la circulación de los automotores.
Y bien, regresa el Tequila Express. Es una nota informativa que nos compartirá en el siguiente espacio Claudia Manuela Pérez. Por lo pronto, el día de ayer fue un anuncio en el marco del 136 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Qué le parece si nos vamos a la participación del auditorio, agradeciéndole que se comunique tan temprano con nosotros para dar a conocer su opinión o su inquietud sobre diferentes temas del ámbito local? José Luis Ramírez dice que Gober Precioso libre. Sí, el exgobernador de Puebla ya está en su casa porque le cambiaron las medidas cautelares. El Gober Precioso, dice José Luis Ramírez, libre. Que quien echó ha sido a una saxofonista libre. Pues ayer de última hora, sí, una jueza dictó su libertad, pero detuvieron este proceso por fortuna, y además hay sanciones para el juez que, digamos, le permitió salir en libertad o quedar en libertad. Dice: asesino del candidato y su acompañante libre. Y aún así no quieren reforma al Poder Judicial, es lo que dice esta mañana don José Luis Ramírez. José González, por su parte, dice que cuando un rayo afecta más de una persona, no es rayo, es centella. Y José Luis Ramírez, estoy de acuerdo con el reporte de Ricardo Camarena, las mujeres son hermosas y nunca se equivocan. Bueno.
¿A qué no está de acuerdo entonces?
¿O qué? ¿Será en desacuerdo? Es que aquí dice acuerdo. Estará en desacuerdo con el reporte de Ricardo Camarena. Las mujeres son hermosas y nunca se equivocan. Ya no la entendí esta llamada. Yo no sé si lo está diciendo en tono irónico, está de acuerdo o en desacuerdo.
Claro. Y en el caso del rayo, nada más precisar, según le entendí yo el reporte de José Luis Escamilla, son 3 casos aislados cada uno. No es que un solo rayo le pegue a 3 personas, sí. ¿No? Nada más para que lo tome en cuenta. De la participación del auditorio que tenemos a través del chat, dice aquí Edgar Ramírez: en Lomas del Mirador, etapa 1 en Tlajomulco, ya son 6 días que no pasa el camión de la basura. Los vecinos tienen su basura en la calle ya con gusanos, lo que genera un fuerte foco de infección. Otro mensaje: excelente día, Griselda Víctor. Sí, es un desastre lo que pasó en Zapotlanejo. Ahí vemos lo que hicieron las personas al invadir el cauce del arroyo. Por otro lado, nos refieren acá, Ana Rodríguez solicita ayuda ya que en las calles de Monte Tabor y Monte San Elías, cerca del Estadio Jalisco, hay un camión camper grande estacionado desde hace varios meses, y hace como 3 vive ahí un indigente con la aprobación del dueño, pero es un foco de infección, tiene tiliches por fuera y los colonos hemos pedido a las autoridades que lo retiren y nada. ¿A quién podemos acudir? No puede mandar uno de sus reporteros. Primer paso es que ustedes lo reporten al Ayuntamiento de Guadalajara, al Chat Conjunto de Guadalajara y Zapopan, y ahí tienen que intervenir también diferentes áreas del ayuntamiento para poder ofrecerle a esta persona una solución de albergue, pero sí retirarlo de la vialidad. Así que le voy a compartir un teléfono, ese es el primer paso, ya una vez que ustedes comiencen con la denuncia formal, nuestros reporteros se harán cargo del asunto, pero la primera denuncia tiene que ser de ustedes y tiene que ser por esos canales oficiales. Enseguida se lo doy a conocer. Nos dice también por acá un mensaje de don Rigoberto Ramírez, que estuvo fenomenal Mercedes Altamirano con su participación de hoy sobre Woodstock. Le felicita por el trabajo hecho. En el mismo tenor viene el mensaje del señor Crisanto Sánchez, que tiene 74 años, excelente efeméride, hecha para conocedores musicales. Un saludo para todos. Y nos están reportando que están cubiertos de una densa neblina en el oriente de Guadalajara. Es lo que dice César Leobardo, quien envía también saludos esta mañana.
Bien, pues le pidieron al presidente y le pidieron a Claudia Sheinbaum que detuviera este avance en la reforma o la iniciativa para reformar el Poder Judicial. Se ha convocado a un paro de labores el próximo 19 de agosto. El día de ayer se envió un comunicado por parte de los juzgadores de Jalisco diciendo que se sumarán a este paro. Al menos integrantes del Poder Judicial Federal en Jalisco se sumarán al paro nacional en los juzgados que se han convocado en todo el país en contra de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un breve comunicado, juzgadores en el estado informaron que apoyarán en la suspensión de labores que se convoca a partir del próximo lunes 19 de agosto, en el cual afirman buscan demostrar la unión de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Al sumarse a la convocatoria, aseguraron que la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial están a favor del paro y acusaron que buscan alzar la voz para que sean escuchados a nivel internacional y se sepa que no solapamos las ocurrencias del oficialismo, las ocurrencias de la Cuarta Transformación. El paro contempla que se sumen alrededor de 55 mil trabajadores, quienes dejarían de laborar a partir del siguiente lunes. Personal del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y la presidenta de la de Justicia Independiente, Rosa Elena Alonso, brindó una rueda de prensa en la Ciudad de México en la que informaron que las movilizaciones y el paro de labores iniciarían el momento en que empiece la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Alonso expuso que las movilizaciones incluirán la participación de la sociedad civil, de quienes afirma que son quienes más interesados están en que no se apruebe en los actuales términos el llamado Plan C del presidente López Obrador.
Hay más participación del auditorio, dice buen día para todos. Yo adoro a Meche por su trabajo, es excepcional. Por otro lado, la titular de la CONADE es una vergüenza para México y su defensor, el inquilino de Palacio, qué bueno que ya se va. Saludos de su amigo Jorge Ávila. Nos reportan también que en la colonia Agustín Yáñez, al oriente de la ciudad, ya lleva un mes con una obra inconclusa del CIAPA. Es la calle Dionisio Rodríguez entre Túnez y Demócrito, en donde lamentablemente se dejaron los trabajos a medias y no puede pasar ni el transporte público. Además dice aquí que pues no se puede pasar tampoco de parte de los peatones. Ahí estamos atentos con el CIAPA para que se pueda reparar. Repetimos, es calle Dionisio Rodríguez entre Túnez y Demócrito, donde está pues una obra inconclusa de parte del CIAPA. Nos dice otro de los mensajes, buenos días, reportero, que hay un accidente en el parque que está ocasionando tráfico intenso, es un tráiler volteado en dirección hacia Guadalajara. ¿Cuál parque será? ¿Será el parque industrial? ¿Y en qué zona? Me gustaría, si nos está escuchando usted que nos acaba de escribir, explíquenos, denos más detalles para poderlo compartir. Y nos envían ahorita un video de cómo está la avenida en la zona oriente de la ciudad. Le agradecemos, por supuesto, la información. Allá, ya precisa la persona, es por el Parque Montenegro, donde está el tráiler volteado en dirección hacia Guadalajara. Quienes vienen saliendo del aeropuerto, tomen sus previsiones porque seguramente esta mañana será difícil el ingreso a la ciudad, viniendo de carretera Chapala, de Ocotlán, de Poncitlán, de La Barca y del aeropuerto, por supuesto, además de todas las colonias del corredor de la carretera Chapala, debido a este tráiler volteado en la altura del Parque Montenegro.
Bien, nos quedan unos minutos para más participación del auditorio. Teresa Casillas dice que en Jardines del Bosque, sección norte, en la calle Cometa y Paseo de la Arboleda, se hicieron 3 socavones por fugas de aguas del drenaje. Los drenajes son muy viejos, menciona Teresa Casillas, para referirse a la infraestructura hidrosanitaria. José González insiste, Víctor, un rayo mató a 2 y acertó a unos niños, pero eso es una centella. buscaba el concepto de centella, don Jorge González, ya que está tan insistente y se refiere a lo que vulgarmente se conoce como un rayo de baja intensidad.
Muy bien. Y no cambia, murieron dos personas. En fin. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Le invitamos a que siga con nosotros en esta transmisión. Tenemos todavía 2 horas más de noticias.